Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é ativação de patrocínio esportivo. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Gerardo Molina, que é presidente da Euroméricas Sport Marketing, executivo de Brand Coach, escritor, palestrante internacional, especialista em patrocínio esportivo e professor emérito. Olá, professor Gerardo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a sua presença em nosso canal O Marqueteiro.
Olá, professor Zenoni, um verdadeiro prazer falar com você e falar com toda a sua audiência e minhas felicitações por el descubrimiento y por el posicionamiento del canal O Marqueteiro, tan necesario para la industria deportiva y fundamentalmente creo que es de una utilidad muy importante para todos los que componemos la industria deportiva de ir conociendo muchas temáticas muy importantes que cada vez se amplían más en nuestra industria e ir atualizando os conhecimentos. Assim que, muitas felicitações.
O professor Gerardo, o nosso tema é para falar sobre ativação de patrocínio. Nós sabemos que não é uma atividade fácil, porque nós não estamos falando apenas do futebol, nós estamos falando de diversas modalidades esportivas, que cada uma tem o seu próprio atributo, tem a sua gestão, tem a sua forma, tem o seu jeito de se desenvolver, e muitas vezes essas empresas não têm a habilidade de captar patrocínios. Então, antes de falar dessa ativação de patrocínio, eu gostaria de falar, de te perguntar o que seria patrocínio esportivo e quais são os principais desafios na captação de patrocínio nas diversas modalidades esportivas.
Muita boa pergunta. El marketing esportivo sabemos que constituye hoy dentro del deporte una industria y un sector económicamente activo en todas las sociedades. Evidentemente la industria deportiva se ha abierto, como usted bien faló, a muchos deportes. Ya no solo hablamos de fútbol, sino que hay muchos deportes que se han ampliado y que hoy son susceptibles de obtener un patrocinio deportivo. Pero para abordar el tema de patrocinio deportivo y de activación deportiva, tenemos que entender que en el marketing deportivo siempre tenemos dos jugadores, dos players en el mercado. Por un lado, las propiedades deportivas o sport properties. ¿Qué son las sport properties o las propiedades deportivas? Son los clubes, son los jugadores, son los eventos, son las federaciones, son las confederaciones, son todo lo que realmente constituye en la industria del deporte ya una propiedad deportiva concebida como una marca. No es posible activar un patrocinio deportivo con empresas y con marcas de las diversas industrias del mercado si no existe este espacio en donde el marketing deportivo es concebido con propiedades deportivas como marcas. Como marcas con una visión empresarial, con una visión abierta, con una visión de trabajo en conjunto con un socio adecuado, que serían las marcas, sin las marcas, hoy en la actualidad no habría deportes. Entonces, las marcas, por supuesto, son el segundo jugador. Tenemos las sport properties y las marcas. Pero aquí tenemos que hacer una consideración para entender más en profundidad el por qué las marcas se acercan o no se acercan a una parcería con las sport properties. Entonces, el marketing tradicional tiene evidentemente la estructura de funcionamiento de las 4P: producto, plaza, precio y promoción. El marketing deportivo tiene 5P. A esas 4P se le agrega una P que es muy importante y que es la más ansiada por las marcas para subirse a la vidriera deportiva y de la industria, que es la pasión. La pasión. Tenemos la quinta P, que es la pasión. Entonces, las marcas, evidentemente, si la consolidación de esta pasión, que está presente como un ADN, propio de la industria deportiva, que no hay otras industrias que tengan esta P especial de pasión. Entonces, las marcas fundamentalmente lo que buscan es asociar su imagen, es asociar puntualmente su personalidad, asociar su propósito, asociar, por supuesto, todo lo que constituye su logotipo y su logotipo con las sport property, con las propiedades deportivas. Entonces, en este sentido hay que tener en consideración que buscan obtener en una nueva vidriera muy pasional, obtener fama, obtener prestigio, obtener una coherencia, obtener una consistencia, una constancia y, por supuesto, aspectos que tienen que ver con lo cualitativo y con la visibilidad, también un objetivo de monetización, de poder monetizar. Entonces, cuando hablamos de activación de los patrocinios deportivos, estamos hablando que hoy la nueva realidad de la industria muestra que entre las sport properties y las marcas hay cada vez más colaboración en función de que ambas, en un win-win, puedan monetizar, puedan obtener beneficios y rentabilidad, dándole felicidad fundamentalmente y abasteciendo los deseos y necesidades de miles y miles y miles de torcedores que son propiedad de las sport properties. Y las marcas, en un mercado tan fragmentado, en donde la publicidad tradicional ha caído y en donde se ha venido un advenimiento que se está ajustando las marcas, toda su publicidad hacia el ámbito digital, hacia todo lo que es la era digital, en este proceso es que también las sport properties han nivelado en sus esquemas de digitalización, con lo cual hoy activar no es solamente de forma física, en un punto en los estadios, en un punto físico de venta, sino también a través de las redes sociales, de todo el ecosistema de redes sociales, incluyendo las todas, ¿no? Desde YouTube como un canal, desde promociones que puedan lanzar en conjunto para activar la marca deportiva, la sport property, como a su vez en conjunto la marca propia de la empresa que va a patrocinar, desde también los canales como son Instagram y como es TikTok y como es fundamentalmente todo lo que constituye el ámbito del marketing promocional, también de la publicidad aún, digamos, tradicional y todo lo que es presencia en los estadios. Y también en espacios comunes que ambas propiedades deportivas y marcas de común acuerdo van conformando cuáles serían esos planes de activación. El problema central es que en Latinoamérica, en nuestros países, en el continente, los clubes ofrecen, las sport properties ofrecen a las marcas planes de activación que no quedan, no terminan siendo del todo claros, del todo específicos. Entonces hay una obligación que ante la búsqueda de un patrocinio deportivo, la concepción sea que no hay patrocinio deportivo si no hay activación. Es decir, primero trabajamos qué podemos activar en conjunto para las sport properties, para las marcas en conjunto, en donde las dos midan qué personalidad en común tienen, qué objetivos en común tienen, qué estrategias en común también comparten, y a partir de ahí nace una propuesta, un insight, un concepto de activación conjunto. No se debe hacer por separado, sino que se debe hacer en conjunto entre las sport properties y las marcas. Por eso es muy importante el crecimiento que ha habido en esta última década de clubes que han, Sport Property, fundamentalmente clubes de fútbol, por ser el deporte mucho más activo en cuanto a la activación del interés de las marcas, porque se han sabido de alguna manera asociar o buscar asociarse desde un lugar distinto, desde un costado diferente, ¿no? Entonces, es muy importante que hoy, digamos, las marcas reciban propuestas más inteligentes, más integradoras de parte de las Sport Properties, y creo que ese es el punto de la grieta o el punto clave, el pilar clave, para que aumenten los niveles de patrocinio, y junto con los niveles de patrocinio tienen que crecer la activación, porque no pueden ir por separado. Hoy no podemos pensar en un patrocinio deportivo, en una camisa, sin tener en claro cuál va a ser la venta de esas camisas, cómo la marca va a estar involucrada en la venta de esas camisas, cómo va a estar involucrada la marca con el merchandising que tiene, por ejemplo, un club de fútbol o un predeterminado deporte. Siempre ver cómo las marcas pueden estar en todas las actividades que tenga disponible la propiedad deportiva. Entonces ya salimos de un esquema en donde la pasión hace también que al activar las marcas, ¿sí?, los propios torcedores empiecen a querer más a esas marcas que están en parcería, empiecen a querer y algunos amar a las marcas que están en parcería y toman afecto y potencialmente compran los productos que esa marca aparece vinculada en la parcería, por ejemplo, a un club de fútbol, ¿no?
Professor Gerardo, você comentou, né, do potencial que tem um patrocínio esportivo, principalmente relacionado a marcas, como posicionamento de uma marca, você possibilita segmentar a marca no mercado, diferenciais competitivos e tudo isso tomando como base um quinto P, que seria o P da paixão. Também você coloca que o planejamento é um fator crítico de sucesso, né? Para que você possa estabelecer um patrocínio que seja favorável para os dois lados, como você mesmo coloca, e além disso, para que as empresas envolvidas possam também planejar as suas atividades específicas e complementares para que aconteça uma boa atividade de comunicação, uma boa atividade de negócio, ou seja, tudo isso você coloca como importante. E sem dúvida alguma, o esporte, do ponto de vista de relação com a marca, é uma grande galinha dos ovos de ouro, né? Se a empresa souber se apropriar bem desse patrocínio através de uma ativação, que não é para deixar solto. Ah, coloquei a minha marca numa camisa ou num estádio, ou coloquei em algum produto do clube e deixo que as coisas acontecem sozinhas. Não, eu preciso também ativar esse patrocínio, fazer acontecer com as demais ferramentas de marketing. O que eu queria ouvir um pouco de você, Gerardo, é em relação a riscos, porque normalmente nós falamos dos benefícios da ativação de patrocínio, do patrocínio. Eu queria que você falasse um pouquinho desses riscos associados e o comprometimento que pode ter em relação a uma marca.
Boa pergunta. Sim, claro. Evidentemente, em toda ativação de patrocínio, hay beneficios y hay riesgos, ¿sí? Como bien marca el profesor. Toda acción de activación de marca, el primer paso que se debe dar entre una Sport Property y una marca es que en conjunto ambos realicen un plan de negocios. Tienen que hacer un plan de negocios. Tienen que hacer un plan de negocios en el cual se mira fundamentalmente el branding de la Sport Property y el branding que tiene las marcas, las empresas y los productos. Y en ese plan de negocios establecer las metas del propósito, las metas de trazar un plan de sustentabilidad, trazar, digamos, un plan de medición, los riesgos más fundamentales es que no se midan las acciones de activación. Toda acción de activación tiene que ser medida. Pero para ser medida, tengo que tener un plan de negocios. Tengo que tener un plan de negocios que me establezca una misión, que me establezca un propósito y que esté solventado por una estrategia, ¿no? Una estrategia común. Entonces, es decir, en donde la personalidad de las por property con la de la marca vayan en conjunto, vayan juntas, ¿sí? Operen en conjunto, ¿sí? Operan en conjunto en un plan de negocios, en donde ese plan de negocios establece ámbitos que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito que el profesor Bosé bien marcaba, que reside en un aspecto muy, muy clave, que es la comunicación. Es decir, los planes de negocios de las activaciones y de los patrocinios que fallan, que no dan certo, son porque o no tienen un plan de negocios establecido o en las acciones que se realizan no son medidas para poder entender si realmente ese plan de negocios está funcionando y está funcionando en los dos canales fundamentales, que es el posicionamiento de la parcería, el éxito del plan de negocios con la estructura que se traza fundamentalmente, que son los objetivos y el cumplimiento y la responsabilidad de ambas partes que tienen en ese acuerdo de negocios conjunto, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un lugar para la transparencia, un lugar para un trabajo en equipo. Tienen que trabajar en equipo el personal de las for property con el personal de las compañías, y tienen que hacer de esto un plan de negocios único y un plan de negocios establecido y que no se debe modificar, sino que se debe medir para realizar ciertos ajustes necesarios. Y siempre poner en el centro, en el plan de negocios, poner en el centro a la gente, poner en el centro al torcedor, al socio, al torcedor, ponerlo en el centro de ese negocio. El corazón de la activación tiene que ver con poner en el centro de la escena al torcedor y llegar con una comunicación clara, precisa, concreta, en la cual no solamente la activación es mostrar y, digamos, productos o estar presente físicamente, como lo decía, sino también digitalmente. Pero siempre con esa planificación en el cual haya un equilibrio entre la comunicación conjunta, en donde la marca pueda recostarse, pueda digamos, estar, digamos, cercana a esta pasión que se debe entender que tiene cada una de las propiedades deportivas. Si bien todos los deportes tienen pasión, son distintas y cambian. Las pasiones son diferentes. Los públicos meta, en función de cada uno de los, por ejemplo, de los clubes de fútbol, cambian, varían. Entonces, los planes de negocio son customizados, se hacen en función de los objetivos y de la estrategia que viene siguiendo la compañía, que va a buscar reforzarla poniéndola en la vidriera de los torcedores, digamos, fundamentalmente, y de que haya una buena base de datos. Es decir, trabajar hoy con la Big Data, y lo más importante es, más que la Big Data hoy, estamos transitando un camino hacia la Small Data. Es decir, que los clubes, las Sport Property y las marcas tengan todos los datos posibles de los torcedores y de todos los fans de ese club, y también las marcas sepan puntualmente que son, digamos, tienen que intentar no solamente captarlos, sino fidelizarlos, ¿sí?, a través de ese plan de negocios. Entonces, pero los riesgos de inicio también suelen suceder cuando una marca elige un deporte equivocado. Es decir, cada deporte tiene una personalidad, tiene un branding y tiene unos objetivos que quizás en sí no coincidan con los objetivos que marcaba antes de la marca y de la empresa que tiene sus productos. Entonces, cada marca y cada producto tiene específicamente un perfil predeterminado para el cual hay que saber elegir cuál es el deporte adecuado para esa marca. No es lo mismo hablar de fútbol, de fútbol, de golf, de Fórmula 1, no es lo mismo de hablar de basquet, no es lo mismo de hablar de voleibol, y es decir, de muchos deportes que tienen mucho suceso. Tampoco es lo mismo una marca que va a activar y va a patrocinar el ámbito, por ejemplo, del box, del boxeo, del box, fundamentalmente no es lo mismo un patrocinio para una industria como los eSports, en donde en realidad tienen una dinámica muy rápida y no todas las marcas tienen la posibilidad de estar presente en los eSports como de, digamos, deporte. Pero es fundamental entender que uno de los mayores aumentos de patrocinios y de activaciones justamente hoy en la industria se hace en el mundo de los eSports, ya tratados como un deporte, en donde muchas marcas fueron virando del fútbol tradicional hacia el fútbol por digital, es decir, a los juegos puntualmente, digamos, en línea, que fueron digamos, creciendo. Entonces, evidentemente también del lado de las sport properties, del lado de los clubes, en Latinoamérica se está dando un suceso que muchas casas de apuestas deportivas, de yogo y de apuestas deportivas, y de todo el área de las criptomonedas, todo lo que es la moneda digital, están empezando a ser patrocinadores y están activando y están utilizando y están el ingreso tanto a Brasil como a Argentina, como a Chile, como a muchos países de Latinoamérica, están ingresando por el deporte. El deporte les está abriendo las barreras para que puedan ingresar de manera legal casas de apuestas deportivas, por ejemplo, marcas puntuales que tienen de ese sector, y puntualmente ahí tenemos que ver específicamente que Latinoamérica las está, digamos, acogiendo de una manera muy importante porque aporta mucho capital, pero también tener en cuenta muchas regulaciones porque son marcas que en Europa les han puesto reglas muy firmes, por lo que, por ejemplo, ha habido por ejemplo, amaños de partidos, apuestas que son tienen tendencias para lo que pueden ser sobornos. Entonces hay que tener una legislación en América Latina muy especial, pero estas marcas puntualmente están siendo hoy un suceso, porque hoy, por ejemplo, en Argentina tienen más de 10 equipos con su patrocinio y con su activación para que puedan apostar, activan para poder apostar a través de un club, de una sport property. Entonces tenemos los casos que las empresas buscan ingresar a un mercado en general a través del puente y de la plataforma que les brinda el sport.
Sim, e você coloca alguns pontos extremamente importantes, né? Primeiro, você diz do quanto é necessário um bom diagnóstico empresarial dos dois lados, né? Um diagnóstico da empresa que quer patrocinar e do clube ou da modalidade esportiva ou da confederação que está recebendo esse patrocínio. Então, primeiro, é necessário um bom diagnóstico, e esse diagnóstico, em algum momento, ele tem que se fundir, se tornando um diagnóstico único. Depois, professor, você coloca que perante a esse diagnóstico, é necessário fazer um projeto de patrocínio, né? Antes de efetivamente acontecer, precisa ter um projeto, e você precisa aprender a fazer um gerenciamento de projeto, analisando riscos, analisando o padrão de qualidade, quanto se tem, o sponsor, quais serão os padrinhos, né, envolvidos no projeto. Então, precisa ter um projeto. Esse projeto, estando pronto e aprovado pelos dois lados, porque os dois lados têm que aprovar, você tem um próximo passo, que é o planejamento. Quer dizer, colocar isso num plano de negócio, também para os dois lados. O clube ou a modalidade esportiva tem que montar um planejamento, e do outro lado, da empresa que patrocina também tem que montar um planejamento, até mesmo para que ele possa ativar o patrocínio. E depois você coloca, por fim, um outro ponto, é a medição, criar métricas de acompanhamento e com flexibilidade para que se possa fazer os ajustes necessários, né? Isso seria o modelo ideal, o que, na verdade, não acontece na prática, né? Porque eu tenho feito algumas visitas em empresas que querem patrocinar modalidades esportivas, desejam, entendem o valor, mas quando eu questionei por que não fazem isso, por que não patrocinam, eles disseram, e foi até interessante uma das consultorias que eu estava participando, o diretor da empresa disse o seguinte, patrocinar o mercado esportivo é como entrar num quarto cheio de pólvora, cheio de barris de pólvora, brincando com isqueiro, né? Porque ele dizia dos fatores incontroláveis. Ele disse o seguinte, o clube é um elemento incontrolável, porque ele senta com você, define um projeto e daqui 2 meses vende o principal jogador, compra um jogador que não tem a ver com a nossa marca, com os nossos objetivos. Os próprios jogadores também não têm controle. Esses jogadores vão para a noite muitas vezes, fazem uma série de atividades pessoais, porque são seres humanos e que muitas vezes vislumbram um dinheiro enorme de repente e querem aproveitar a vida, são jovens, né, querem fazer uso do seu dinheiro. Os próprios torcedores que acabam sendo um elemento importante, porque estão no estádio e compõem lá o evento, compõem a atmosfera do evento, também são incontroláveis, né? Entram com rojão, invadem campo, tem briga. Então, esse diretor me disse, Zenone, é extremamente complexo o patrocínio, apesar de todas as vantagens, de todos os benefícios, e volto a dizer a frase dele, é como entrar num quarto cheio de barris de pólvora, brincando com isqueiro, brincando com fósforo. Você vê dessa forma, Geraldo, você concorda? O que é necessário para modificar essa visão das empresas patrocinadoras?
Bueno, en realidad el comentario de este empresario es cierto porque evidentemente se necesita que en realidad que los clubes o cualquier propiedad deportiva, cualquier sport property, tenga algo básico que sea un buen, digamos, gerenciamiento, que el club tenga, digamos, fundamentalmente una transparencia en la gestión, que puntualmente tenga un control de los bons, digamos, jugadores que tienen, que son estrellas y que son sus productos propios. Las marcas tienen sus productos y los clubes tienen sus productos con los jugadores. Evidentemente, el crecimiento o la maduración lenta que están teniendo muchos deportes es justamente el cuidar de los propios recursos, de sus propias joyas, que son los jugadores que son tentados, los buenos y los más importantes de cada club, son tentados por Europa y son tentados con sumas muy importantes de dinero. El tema es que el club tiene que entender que si bien puede vender a un jugador en un predeterminado monto económico a Europa y le va a ingresar un dinero muy importante, son dineros que ingresan y que no tienen más que la movilidad de ser una transacción comercial económica. Pero si este jugador se queda en el club y tiene un equipo fundamentalmente competitivo, atractivo, que llama cada vez más a los torcedores para buscar que ese equipo sea campeón con esos productos, con esos jugadores, puede llegar a atraer mucho más dinero que esa venta que puede hacer con más patrocinios y más activaciones. Entonces, una intención que yo vi y seguí en Brasil, la tuvo Santos, cuando jugaba Neymar, cuando jugaba Pato, cuando jugaban muchos, muchos buenos jugadores, y se hizo un esfuerzo muy grande porque las empresas apoyasen con patrocinios y con activación y con el aporte de dinero, el poder pagarles más dinero para que esos jugadores se quedaran jugando en Santos. Y fue una muy, muy, muy buena experiencia que yo digamos, pude ver en Brasil. Y creo que hay que seguir por esa línea. Es decir, los equipos no pueden estar permanentemente vendiendo todos sus mejores productos. Tienen que conservar sus mejores productos porque van a conservar una pasión cada vez mayor al sostener a esos jugadores por parte de los torcedores, y le van a dar una garantía a las marcas de que esos productos no van a ser vendidos. Que un equipo de jugar con 5, 6 o 7 grandes estrellas, de golpe se encuentre patrocinando y activando con torcedores que han disminuido su pasión, porque prácticamente de esos 7 jugadores solamente por ventas ha quedado uno. Entonces, hay que cuidar la principal reserva y el principal, digamos, diamante que tienen los clubes, que son sus productos y que son sus mejores jugadores. Intentar retenerlos en el club, fidelizarlos en el club por un gran tiempo, hasta que surjan nuevos jugadores, hasta que vuelvan y se haya un movimiento de nuevos jugadores en el club, que puedan suplantar y mantener un mismo nivel, que no decaiga el nivel, sino que se mantenga un mismo nivel, que eso genera lo que es la expectativa del torcedor, la expectativa de la pasión bien, bien, bien alta, ¿no? Entonces, es decir, evitar desmembrar los clubes, es decir, desestructurar los clubes con esas ventas de todos los mejores jugadores para obtener un dinero rápido que bien podría ser, reitero, consolidado con más y más empresas y más patrocinios con activaciones. Entonces ahí sí que las marcas van a valorar mucho más, no solamente esta gestión que tienen que hacer los clubes, porque tienen que hacer una gestión muy especial para que con sus ingresos los jugadores no se vean tentados de irse rápidamente por más volumen de dinero a jugar a otros clubes de Europa, fundamentalmente en Brasil, ¿no? Entonces, es muy importante ese punto. Es difícil, es complicado, pero no es imposible. Hoy creo que es una condición. La mayoría de los clubes en Europa, para poder sostener los grandes patrocinios con grandes activaciones, cuidan de tener esto que yo estoy explicando, mucho tiempo a sus jugadores en los equipos. Y si hacen una venta, hacen una venta de 11 jugadores que quizás juegan bien o son estrellas, 8 de ellos, de los 11, quizás vendan uno o vendan dos, pero el nivel tiene que mantenerse, el nivel de juego y el nivel competitivo y las ansias de salir campeón es fundamental para que los torcedores sean más fan del equipo permanentemente, para que no decaiga su apasionamiento y para que las marcas tengan un resguardo de que están patrocinando y están activando también con los jugadores. Porque cuando decimos que las marcas activan con los patrocinios, evidentemente estamos considerando las estrellas y los productos que tiene esa propiedad deportiva, ese club, ¿no? De muchas de las activaciones se hacen con los jugadores. Y también los clubes tienen que tener un cuidado muy, muy grande por la comunicación que cada jugador hace en las redes sociales. Es decir, en donde debe tener una personalidad, un cuidado en lo que comunica, en lo que muestra, en qué fotografía hace un post puntualmente tanto en Instagram como en TikTok. Es decir, debe el club trabajar con sus jugadores, no solamente en el campo de juego con el director técnico, sino que también esos jugadores tienen que trabajar con el departamento de marketing del club y fundamentalmente explicarles cuál es la disciplina y lo que se espera de ese jugador en función de los ingresos que van a venir con las marcas que van a estar en comunicación con ellos y puntualmente van a poder patrocinar muchos de sus productos con su imagen. Entonces, incluso en las redes sociales con su imagen. Por eso cada vez son más los clubes que toman hoy la decisión de administrarle las redes sociales o las redes oficiales de los jugadores y no simplemente las redes sociales del club y como un todo, sino que hoy es muy importante los dos aspectos. Una buena imagen en todas las redes sociales de los clubes como también de sus jugadores. Son las dos cuestiones muy fundamentales porque al patrocinar una marca a un club, en realidad está patrocinando a un conjunto de personas, a un conjunto de jugadores que deben tener una disciplina, que deben tener un comportamiento, que deben demostrar liderazgo, deben demostrar compañerismo, deben demostrar buenas formas, buenos modales, transmitirles y capacitarlos a los jugadores desde los clubes en las buenas formas, en los buenos modales también, porque ese jugador, al momento de una activación de patrocinio, es embajador de la marca comercial y de la empresa a la cual está patrocinando en ese momento. Con lo cual, cada vez más es importante más los jugadores que los clubes.
Olha, eu acho que esse assunto, Geraldo, merece ainda outros podcasts, porque é um assunto realmente muito interessante. Eu queria já agradecer a sua presença em nosso canal, a sua disponibilidade, o seu carinho, né, com o nosso público brasileiro, de querer trazer informações pertinentes, né? E gostaria que, nesse final, você colocasse o seu contato, redes sociais, falasse do livro que você tem, aliás, dos livros, né? Porque você é uma máquina de escrever, de trabalhar, então gostaria de que você falasse um pouquinho do teu trabalho e colocasse o contato, né? Para quem deseja conhecer mais do seu trabalho, manter contato com você, enfim.
Sim, por supuesto, yo tengo, digamos, un cariño muy, 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 muy grande por Brasil. Tengo muchos colegas, muchos amigos en Brasil de muchos años. Yo quiero mucho al pueblo brasileiro. Tengo muchos, muchos colegas en la industria. Y es para mí muy importante estar aquí contigo, profesor. Bueno, sí, en realidad he tenido dentro de la empresa de la cual soy CEO y soy presidente, que es Euroméricas Sport Marketing. Euroméricas tiene una trayectoria de 22 años como liderazgo en Latinoamérica y es la quinta compañía a nivel mundial de Sport Marketing. Y puntualmente creo que es una necesidad el escribir. He escrito, digamos, ya he llegado al libro número 20, y siempre lo sentí como una necesidad para justamente hacer crecer en los diferentes estadios de tiempo, en casi 20 años, hacer crecer desde la educación justamente lo que hoy hemos hablado, ¿no? La oportunidad de que el deporte en América Latina y Brasil, por supuesto, crezca, ¿no? Que nuestro continente crezca el deporte al nivel que ha crecido tanto en Europa como ahora está creciendo tanto también en Asia y que pudiéramos tener la concepción de servicio, de seguridad, de calidad y en general, en donde cada vez se favorezca más al torcedor y en donde cada vez esa pasión que se tiene en el continente americano, que es muy especial y muy importante, mucho más grande que en otras latitudes, que en otros continentes, sea cada vez más amplificada, ¿no? Se pueden contactar conmigo a mi Instagram, que es @MolinaJerry. MolinaJerry es mi arroba en Instagram. Y puntualmente puedan encontrar, y seguramente con todo gusto me gustaría, digamos, que conectaran por las redes y estuviéramos en contacto a través de los canales de Facebook, de Gerardo Molina, en Facebook también, y ponerme a disposición de cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier asesoramiento, estoy a la orden. Y también anunciarles que en un año que ven vamos a hacer un congreso en Brasil sobre todas estas cuestiones que hacen a la realidad del hoy, de la hora, del sport marketing, de la activación y de todo lo que implica las nuevas tecnologías, la aplicación en los clubes de las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías van a facilitar mucho más los patrocinios y de hecho facilita mucho más todo lo que es la activación del patrocinio, sin la cual no tendríamos hoy, digamos, el desarrollo de la industria como se está teniendo. Y recordar que el patrocinio deportivo, de los patrocinios en general, es el más importante. El patrocinio deportivo supera al patrocinio educativo, al patrocinio de las artes, al patrocinio de la cinematografía, del cine. El deporte es el área y el sector de la industria donde más hay marcas patrocinando. Entonces, y finalmente agradecer a usted, profesor, y enviar un gran saludo para Brasil y esperar que tengan un muita, muita boa sorte no Mundial de Qatar 2022.
Maravilha, professor. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu conhecimento, né, distribuído através do nosso canal de podcast O Marqueteiro para esses ouvintes, não só do Brasil, mas de todo mundo que acaba acessando o nosso canal. E para os nossos ouvintes, até o próximo podcast. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.